buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva grabación de la asignatura de Campos y Ondas del grado de Ingeniería Eléctrica. Voy a continuar donde me quedé, cuanto a que son necesarias un par de sesiones más para cerrar pues todos los tópicos relacionados con el campo magnetostático. También un aviso para aquellos que os hayáis descargado este archivo que estamos visualizando ahora mismo, el EDP V4, el anterior, lo he sustituido por este. El V5 es el mismo que la pasada grabación, pero he añadido estos tres problemas que vamos a comentar hoy, con los cuales, aunque aún me quede otra grabación, y por cierto, revise una que por lo visto pues no se acaba de cerrar, no se visualiza bien, pues cerraré los comentarios relacionados con el campo magnetostático y electromagnetismo. Me refiero, cuando hablo de electromagnetismo, a todos los problemas relacionados con flujos magnéticos y fuerzas electromotrices, que ya vimos uno en la grabación anterior. Aquí me voy a centrar en el cálculo de un coeficiente de inducción mutua entre una espira y una corriente, en donde hay que detenerse un poco en cuanto a la geometría de la situación, de cómo circular la corriente, que si es lineal, si es circular, y después cuál es la superficie a la que se enfrenta el campo magnético que va a atravesar. Este primero, no obstante, es un problema de discontinuidades. Bueno, en teoría habréis podido comprobar o comprobaréis en breve que no todos los materiales tienen el mismo comportamiento frente a campos magnéticos externos. De alguna manera, estos diferentes comportamientos se cuantifican con un coeficiente de... El coeficiente, vamos a ver si lo tengo por aquí, lo tengo... Bueno, con un coeficiente de magnetización magnética, el mu, que al igual que la constante dieléctrica de los medios, con respecto a un valor de referencia que es la constante de magnetización en el vacío, pues se establece una escala relativa en cuanto a los diferentes comportamientos. No es una constante universal, por supuesto, pero en todas las expresiones del campo magnético, en todas las diferentes geometrías de corrientes, nos va a aparecer esta constante, ya sea en el vacío o en los medios. El caso es que frente a campos magnéticos externos nos vamos a encontrar con que en el medio se van a inducir corrientes. Estas corrientes inducidas se pueden comportar como pequeños dipolos, donde si estamos en el campo de lo infinitésimo los podemos aproximar a espiras circulares. A espiras circulares donde están siendo circuladas por una densidad de corriente superficial. Esto a su vez, estas corrientes inducidas van a generar una serie de campos inducidos y va a determinar que la intensidad de campo no sea continua en todas las situaciones. Aquí en este problema, vamos a saltarlo, es un cable coaxial, lo que estamos viendo es una sección perpendicular a la longitud del cable. En la parte interior, el radio inferior está siendo recorrido por una corriente continua de valor I, constante, mientras que por la carcasa externa circula una corriente en sentido contrario. Entonces nos piden que calculemos la inducción magnética y la intensidad de campo magnético en la zona entre cables, entre conductores y en el exterior, ¿no? Estos problemas se resuelven aplicando el teorema de Ampère, que viene a ser como que me perdonen los puristas en este sentido, viene a ser como el teorema, tiene la efectividad o la eficiencia del teorema de Gauss para campos electrostáticos. ¿De acuerdo? El teorema de Ampère me viene a decir que la circulación del campo magnético, de la intensidad del campo magnético o de la inducción magnética, es proporcional a cantidad de corriente que ha quedado enlazada en este circuito, donde la constante de proporcionalidad viene a ser la constante de permitividad o de permeabilidad magnética. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando se da en la circunstancia del problema, es decir, yo a priori sé que los campos magnéticos tienen componente angular, es decir, podría decir que son tangenciales. En cada punto llevan este recorrido. Bueno, pretendo hacer un recorrido circular, ¿de acuerdo? Alrededor de la periferia de los cables. En cada punto de ese cableado, el campo es tangente a la trayectoria. Bien. Bueno, voy a eliminar toda esa. Vale. Bien. ¿Qué significa eso? Que en particular, en la frontera de separación de los dos medios de diferente permeabilidad magnética, los campos magnéticos, ya sea inducción magnética, ya sea intensidad de campo magnético, es decir, el campo magnético total en esa configuración es perpendicular, no tiene componente paralela, tangencial a la separación física de los campos, todo es normal. Todas las componentes son normales. Pues bien, en esta situación podéis consultar en el Chenk o en cualquier otro manual de teoría o los resúmenes del equipo docente, que las que se conservan son las componentes normales de la inducción magnética del B, para que nos aclaremos. Mientras que la inducción magnética presenta una discontinuidad de salto, que se salva por los valores de las permeabilidades magnéticas. Es decir, que en este problema entre conductores y en el exterior de los conductores se nos van a plantear dos ecuaciones. Bueno, entre comillas, dos ecuaciones no. En el exterior, daros cuenta que por el teorema de Ampère la circulación del campo es proporcional al sumatorio escalar de corrientes que han quedado enlazadas. Claro, este problema ciertamente nos han hecho un pequeño favor y es que la corriente por el interior es más I y la corriente por el exterior es menos I. Es decir, el balance escalar de toda la corriente vista desde el exterior de esa configuración es cero. Con lo cual no hay campo magnético en el exterior de esa estructura. Sin embargo, entre los conductores cilíndricos, entre R1 y R2, donde se traza una circulación, la única corriente que está enlazada al interior es más I, la corriente menos I queda fuera de la circulación. En ese caso, cuando se plantea la integral de circulación de H, H es la discontinua, cuando el campo que atraviesa la superficie física es perpendicular. En este caso, las que se conservan son las componentes de B, ¿de acuerdo? Mientras que la inducción magnética no se conserva. De hecho, mirar la circulación. Esto es un producto escalar de H por el recorrido diferencial de L del campo. H en el primer tramo barre una longitud de un cuarto de vuelta. Mientras que la otra inducción magnética son tres cuartos de vuelta, que es la longitud completa 2π por el radio, en este caso es o pi medios un lado y 3π medios por el otro. Por R, no olvidemos que estamos hablando de una circulación, por lo tanto de una longitud, no estamos hablando de un ángulo barrido. Aquí no hay problema en el segundo miembro del teorema de Ampère porque toda la corriente es I. No nos hemos olvidado de la permeabilidad magnética. Tener en cuenta que en esta expresión concreta del teorema de Ampère está explicitado la H, con lo cual es B sobre la permeabilidad magnética, está dividiendo la H. Esta es una ecuación con dos incógnitas. La segunda ecuación viene precisamente de la componente que se mantiene constante al salto de frontera física. Y las componentes normales coinciden, que es el campo, explicitando su valor en función de las H, con lo cual aquí el problema físico ya ha acabado. Primera conclusión, daros cuenta que mediante el teorema de Ampère no obtenemos dirección ni sentido de los campos. Eso lo sabemos a priori. Aquí, igual que en el teorema de Gauss, en los campos electrostáticos, no obtenemos el sentido y dirección de los campos. Esto lo sabemos a priori. De hecho, cuando resolvemos esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, bueno, ahí por cualquiera de los métodos algebraicos inmediatos, por decirlo de alguna manera, obtenemos dos valores de H y un único valor de B. Lo he puesto en términos de módulos porque su dependencia sigue siendo la dirección tangencial, eso sigue dando respecto al plano de la pantalla. Es una va describiendo círculos a una distancia r. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es en cuanto al campo de circulación. No lleguéis a la conclusión de que siempre se va a dar esta circunstancia. En el repaso general que hagamos de estos bloques, vamos a hacer este problema, es decir, nos van a pedir lo mismo, pero en donde el relleno de material con diferentes permeabilidades magnéticas no va a estar rellenado de esta forma, sino de modo que las fronteras físicas entre los medios pues no corten el campo. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que, bueno, si borro lo... Muy bien. Que el relleno de estos dos materiales, a ver si, bueno, así se ve mejor, si el relleno de estos dos materiales, este rayado y este sin rayar, en vez de hacerlo de esta manera, se hubiera hecho de forma radial. Es decir, que de forma que hubiéramos rellenado hasta la mitad de un material y lo que faltase del otro. Claro, en este caso el problema no hubiese tenido este planteamiento, porque lo que se hubiera conservado hubiesen sido las componentes tangenciales del campo, en ese caso las que se mantendrían constantes en la H. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues en cuanto al siguiente ejercicio, es un poco para cerrar conceptos y tipologías de problema. Hicimos uno, no era igual, similar, en cuanto que me pedían calcular las densidades magnéticas inducidas, creadas por un campo externo. Y me pedían calcular también las cargas las densidades magnéticas de corriente en superficie y volumen y las densidades de carga. En este caso solamente las densidades magnéticas. Y bueno, es una arandela de un espesor conocido, aunque mirad, llegados a este punto, un consejo: integrales de volumen prácticamente no van a salir, van a ser todas de superficie. Aquí se nos presenta un volumen, de hecho en la redacción del problema daros cuenta que nos indica que es una arandela de radios A, interior A y exterior B, con un cierto espesor mucho menor que el radio interior. La arandela está imantada con una imanación en el sentido positivo de las zetas, y calcular las densidades de corriente inducidas por esta imanación en todas las superficies de la arandela, que contamos cuatro en principio, que son los dos cantos, el interior y el exterior, y las dos tapas, la superior y la inferior. Y bueno, utilizando esas corrientes, obtener el campo magnético que crean estas corrientes inducidas. Este ya sería un segundo problema, pero a partir de la aplicación de la ley de Biot-Savart. Bien, cojo las expresiones directamente de la deducción teórica de las densidades de corriente en superficie y en volumen. ¿De acuerdo? En volumen, que es un operador diferencial, no voy a tener porque la imanación es constante. Podéis consultar la expresión de ese operador en el bloque 1 o en cualquier formulario de operadores diferenciales. En superficie, como se han abordado también los problemas de electrostática para los casos de cargas inducidas, hay que señalar cuántas superficies tengo, cuáles son sus vectores de superficie, y determinar esos productos vectoriales para cada una de las superficies. Claro, aquí la superficie, es decir, la tapa de arriba y la tapa de abajo, los vectores de superficie miran hacia el eje Z. No importa si en sentido positivo o en sentido negativo. Que es la misma dirección que la imanación que nos propone el ejercicio. Dichas pocas palabras, llevan la misma dirección, son dos vectores que llevan la misma dirección y que los tengo que multiplicar vectorialmente, pues se va a anular el producto vectorial. Con lo cual, no se van a inducir densidades de corriente en las tapas. Me quedan dos superficies que son, voy a borrar, vamos a ver si cambio el, muy bien, que es la arandela exterior, que es esta de aquí, que está a un radio B, y la arandela interior, que es esta de aquí. Bien, ahí cambia inicialmente la situación porque la emanación sigue teniendo dirección del eje Z, positiva, pero los vectores de superficie de estas dos arandelas, de estas dos cubiertas laterales de las arandelas, pues están en el plano perpendicular al eje Z. Es decir, mira, son radiales, una hacia afuera y otra hacia adentro. Aquí tenemos que mantener cierta coherencia en el sentido de que los vectores de superficie los vamos a definir hacia el exterior de la estructura. ¿De acuerdo? Desde el espesor más exterior, pues evidentemente la dirección es una dirección radial que mira hacia UR positivo. Mientras que en la cubierta interior, hacia afuera, va justamente en sentido contrario. ¿De acuerdo? Quiero decir que uno es más UR y el otro es menos UR. En ese sentido me refiero a la coherencia. Con lo cual, aquí tengo las densidades de carga, las densidades de corriente, perdón, en superficie, pues basta con desarrollar esos dos productos vectoriales. Aquí está la regla de la mano derecha o está esta regla demotécnica que he comentado en alguna grabación, de ponerse en orden los tres vectores unitarios de las coordenadas específicas, R, theta, phi, y ver, viendo el orden en el que se presenta el producto, podemos saber cuál es el resultado, si es positivo o negativo. ¿De acuerdo? En este caso, no se modifica el signo porque theta por el U sub theta y U sub R es el U sub phi. La densidad de corrientes son de sentidos contrarios, es decir, unas corrientes van en un sentido girando y en otras en sentido contrario. Además sale por la propio desarrollo del producto vectorial. A partir de aquí ya el problema, podríamos decir que es un problema de la primera parte de este bloque de magnetización, es como si nos hubieran dado una densidad de corriente J y calcular la intensidad de campo magnético creada por esta densidad de corriente en un determinado punto. Aquí el punto es cualquier punto en el eje Z0, por ejemplo. Directamente, aplicación directa de Biot-Savart, en los términos que siempre le hemos aplicado en estas grabaciones. Hay que ir desglosando cada R', la resta, el módulo, el elemento diferencial de superficie y la densidad de carga y sustituir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Realmente la misma integral hecha dos veces donde cambia el radio. Para la arandela interior, este es el elemento diferencial de superficie. Vamos a ver, podemos consultar en la geografía el elemento diferencial de superficie, pero daros cuenta que la arandela interior, en realidad, si tenemos la cubierta interior de la arandela, es un rectángulo de lado por lado. Uno de los lados es E, que es el espesor de la arandela. ¿De acuerdo? Mientras que el lado, digamos, largo de la arandela, el que va recorriendo toda la periferia, pues, hombre, si damos toda la vuelta es 2πr, pero si nos quedamos en una sección es el radio por el ángulo barrido. Y si el ángulo barrido es un infinitésimo, pues A por diferencial de phi. Análogamente, para el elemento diferencial de superficie, para el radio A, lo único que cambiará es la A por la B. La posición del punto es Z0 del eje Z, R' es cualquier posición de una de las cargas que forman la corriente. Hemos congelado la imagen, la corriente va circulando por esta tapa interior de la arandela, congelamos la imagen, una de las cargas que forman esa corriente, todas están a radio A con el vector UR. Construimos R menos R' y su módulo. Ya tengo todos los elementos de la integral, entonces sustituyes. ¿De acuerdo? Este es para el caso de B, lo mismo. Lo único que cambia es la A por la B. En la página siguiente hacemos las dos integrales, pues podemos decir que simultáneamente, ¿no? Vamos a comentarlas. Este es el caso de la A. Tenemos, esto es R menos R' módulo al cubo, raíz cuadrada al cubo. Esto es una constante. La A es el radio y la Z es la posición del punto. Esto va a salir de la integral. Esto es R menos R prima. ¿De acuerdo? Y esta es la dirección de la y de, en la que viene la densidad de corriente. Es un producto vectorial de una resta. Y por la propiedad de esta, en realidad estos son dos integrales, pero una advertencia importante, que es un integral que aparece como muchas veces, y es lo siguiente, es decir, tengo un integral que va a dar una vuelta completa en un plano al vector u sub r. Se va a anular. Además, todos los términos que va multiplicando al vector u sub r son términos constantes que salen del integral. Es decir, solo me va a quedar de esa resta de integrales, me queda solamente el término u sub phi por u sub z, cuyo producto vectorial es u sub z. Perdón, u sub phi, perdón, me queda u sub phi por u sub r, cuyo producto vectorial es u sub z. Se va el primer término, porque aquí me he saltado un paso, pero lo podéis hacer en casa. Esto veis que el producto vectorial de una resta, propiedad distributiva de la multiplicación, u sub phi por u sub z, menos por menos más, u sub phi por u sub r. Al hacer los productos vectoriales, veréis que uno de los resultados va en u sub r, ese se va. Y el otro va en u sub z, ese se queda, ese no es cero, que es el que permanece aquí. Que es el término que lleva a, que la multiplica por esta de, ahí, de arriba, es a cuadrada. ¿De acuerdo? Y me queda u sub z. En el término de abajo, inferior, es lo mismo, lo que pasa es que en términos de b cuadrado. Es muy parecido al campo creado por una espiral circular. Siempre me aparece la superficie multiplicando por pi arriba y abajo, como podéis observar. Depende de la superficie. Y esto es el campo inducido, creado por las corrientes inducidas. Por un campo externo que no nos han dado, no nos han dado el resultado que es la inclinación. Muy bien, y otro problema para fijar conceptos se refiere con los coeficientes de inducción. Aquí las posibilidades son bastante amplias. Esto es una corriente lineal que circula en el eje Z, que es esta de aquí. Es una corriente de valor I constante. Y en el plano donde se encuentra la corriente tengo una espiral triangular equilátera, de que forma un triángulo equilátero. Está en el mismo plano, esto es importante. Es decir, si la corriente está así, el triángulo está en el mismo plano, no está cortado. Es decir, se encuentra en la misma hoja. Además, con esa configuración, no forma cualquier giro el triángulo respecto al cable. Calcular el coeficiente de inducción mutua entre el hilo indefinido y la espiral de triángulo L. Partimos de la definición. La definición me va a decir que el flujo magnético es proporcional que atraviesa una espira es proporcional a la corriente que me genera el campo. ¿De acuerdo? Claro, yo sé cuál es el valor del campo magnético creado por una corriente indefinida a través por la que circula una corriente I, por supuesto. ¿De acuerdo? Esta es la expresión. U sub phi. Ahora bien, mirar la particularidad que hemos puesto aquí. De u sub phi hemos pasado a u sub x. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, el campo es circular, como muy bien sabéis a estas alturas de curso. O sea, el campo es circular. La corriente va en el eje Z, pero el campo va dando vueltas. Bien, como la corriente y la espira se encuentran en el mismo plano, en realidad el campo magnético creado por esta corriente va a cortar en dos puntos a ese plano, en un punto de saliente y en otro punto de entrada. Resumiendo, es decir, el campo que va a atravesar la espira y el que va a generar flujo va a ir siempre, tal y como me han pintado en el diagrama de la figura, en la dirección del eje X, que, bueno, me lo han pintado así, que ese es el eje perpendicular al de la hoja. ¿De acuerdo? ¿Positivo o negativo? Pues siendo coherente con el diagrama, si el campo va dando vueltas en sentido antihorario, así de esta manera, cuando pase por aquí y pase al otro lado de la hoja, será en el sentido negativo de las x. Por eso, el poner este valor de menos u sub x, que es todas las líneas de la intensidad de campo que van a atravesar ese triángulo equilátero, van a llevar la dirección en sentido de menos u sub x. Pues bien, ahora hay que calcular el flujo. El campo por la superficie. Una superficie que, en función de la distancia de la que se encuentre de la corriente, pues va a variar. Pero bueno, es una forma muy sencilla de calcular. Esto es un producto escalar. El campo y el vector superficie llevan la misma dirección, menos u sub x, van hacia al otro lado de la pantalla. Y el 2 es porque, bueno, si yo parto, voy a ver si puedo ampliar esto un poquito más. Vamos a ver. Muy bien. Y voy a borrar ahora. Muy bien. Voy a hacer un poco más grande esto de aquí y voy a hacer. Muy bien. Aquí se ve suficiente. Quiero decir, ya aquí tengo un triángulo, el eje Y pasa exactamente separando en dos mitades exactamente iguales ese triángulo equilátero. Entonces, el elemento diferencial de superficie, si lo puedo hacer así, esto es una sección que es rectángulo y después tiene un lado que está inclinado, es una especie de hipotenusa. Esto es un rectángulo, pero en términos de infinitésimos, si el espesor en el que me muevo en el lado pequeño, que es este de aquí, es diferencial de y, tan pequeño como yo quiera, pues puedo aproximar eso con muy buen criterio en términos de infinitésimos a que su elemento diferencial de superficie es lado por lado, que es pues z por diferencial de x, tal y como z, perdón, z por diferencial de y, que es el eje x tradicional. Y dos veces porque es simétrico respecto al eje. ¿De acuerdo? Esto sería el área en ese punto Z determinado. Hay una ligadura también entre Y y Z, que es evidente, es un triángulo equilátero, pues son 30 grados. La tangente es el cociente de Z partido por Y. Con todos estos ingredientes ya estoy en condiciones de, bueno, en el elemento diferencial de superficie poner la Z en función de la Y, ¿de acuerdo? Y en el producto de B, diferencial de S, colocar todas las dependencias, tanto de B, que este es aquí la parte inicial, la expresión del campo y después la parte de la superficie. Y la integral la estoy haciendo desde este punto, desde D, hasta este punto de aquí, ¿de acuerdo? Que me viene dado por el coseno. Estas matemáticas son matemáticas de trigonometría y las integrales hemos de reconocer que no son difíciles. Hay que hacer esta integral, que es una integral logarítmica. Me he saltado los tres o cuatro pasos intermedios para hacer la integral, eso lo dejo para vosotros. Esta es una expresión muy particular. Es decir, en realidad todavía eso no es el coeficiente, pero ya está implícito en cuanto que todo lo que no es intensidad en ese resultado es coeficiente. Si pasáis la intensidad dividiendo al flujo, ya tenemos el coeficiente que, como veis, me va a depender de datos geométricos y la permeabilidad magnética. Es normalmente la dependencia de estas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien, ya hemos visto algún problema más de inducción y vamos a ver. En este mismo archivo, a ver si encuentro exactamente la página, que es el de, hay uno de inducción mutua entre anillos. Este es muy parecido al que acabamos de hacer, en donde daros cuenta que en el problema que hemos hecho estaba muy clara dónde estaba la corriente y cuál era la espira. La corriente era la línea infinita y la espira era la triangular. Aquí son dos espiras circulares, donde, bueno, no, la corriente podría circular en una de ellas y calcular el flujo en la otra espira. Nos tiene que dar el mismo coeficiente. En este sentido, hemos optado por la corriente que circule por el exterior y que generéis calcular el flujo que circula por la del interior. Es un problema similar, lo podéis ojear también. Y después, este que comentamos en el apartado anterior, este es, vimos uno parecido a este, de Faraday, donde había resistencias en los dos lados. Aquí, este es creo que salió en la convocatoria del año pasado, o de hace dos, y el año pasado salió en la prueba de evaluación continua, que es calcular la fuerza electromotriz y la intensidad cuando la superficie que se enfrenta al flujo va variando y al mismo tiempo el campo puede ser constante o no. Ahí tenéis las diferentes configuraciones que podéis repasar. Muy bien, pues voy a revisar una grabación que parece ser que no se ve, que es también de magnetización. La intentaré corregir. Y me queda otra grabación sobre, bueno, sobre campo magnético, pero ya iremos encarando la parte de ondas planas. Definiremos, haremos algún cálculo. En la grabación anterior podéis descargaros un formulario que yo creo que os va a ser de utilidad porque reúne pues todas las expresiones formales que en un momento determinado, según el tipo de medio por el que se transmita la onda plana, pues os va a hacer falta. Eso lo iremos comentando sobre ejercicios de que han salido en convocatorias de otros años, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por la atención y espero que no haya problemas en la visualización de este ejercicio y que os sea esto de cierta utilidad, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima grabación.